Los titulares del día en Camino al Sol.
El aprendizaje es un proceso en el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. Esta es una frase de David Kolb. Es un teórico en la educación estadounidense y su interés muy particular estaba precisamente en esto, centrado en el aprendizaje experiencial, que usted aprende por experiencias.
Así es. Bueno, aquí tenemos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa en este miércoles. El presidente de la República, Luis Abinader, hablará la tarde de este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tratará sobre la situación que vive el país con Haití, comunicó la noche de este martes la presidencia dominicana. Como cada año, la actividad se realiza en Nueva York, Estados Unidos. Varios jefes de estados ya han hablado. Señaló que, de acuerdo con el orden establecido, se espera que la comparecencia de Abinader se produzca a partir de las 3 de la tarde. El discurso será transmitido a todo el país. El discurso del presidente dominicano ha generado muchas expectativas por la situación que hay en estos momentos en Haití, lo cual llevó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyar el envío de tropas para ayudar a ese país, refiere la nota de la presidencia. El discurso de Abinader se producirá un día después de su reunión con el presidente de Kenia, país que se ha ofrecido para liderar las tropas que vayan en ayuda de la policía haitiana.
Bueno, en otro orden, el presupuesto general de Estado para 2024 ya tiene un número: 1.371.000.000.000 de pesos. El gobierno lo va a someter al Congreso Nacional antes del 1 de octubre para su aprobación, según lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto. Ayer martes, en la tarde, el Consejo de Ministros, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, conoció los lineamientos del presupuesto, en el que se proyecta un crecimiento económico de un 5% y una inflación de un 4%. Así lo expresaron Joel Santos y Jochi Vicente, ministros de la Presidencia y de Hacienda, respectivamente, tras salir de esa sesión realizada en el Palacio Nacional, que tardó unos 40 minutos. Además, el déficit proyectado es de 3.1%, expuso Vicente. En los fondos del venidero año está garantizado el 4% para la educación, los programas sociales, las obras de infraestructuras como el monorriel de Santiago y el Metro de Santo Domingo. Ambas tendrán presupuestos de 20.000 millones y de 11.000 millones de pesos, respectivamente. El presupuesto general para 2023, recordando, fue aprobado en diciembre pasado y fue de 1.479.000 millones de pesos. Se busca con esto mantener la estabilidad económica, que no haya una gran variación. Se habla de permitir el crecimiento y la confianza que ha alcanzado el gobierno en estos años. Eso es un número, Rey.
¿Un número?
Es un número para un país chiquito.
Ese es un gran número. Bueno, y a propósito, el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, informó anoche que el presupuesto general del próximo año va a estar priorizando los proyectos de construcción del monorriel de Santiago y la extensión del metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos, entre otras infraestructuras que han sido anunciadas por el presidente Abinader. El funcionario explicó que el monorriel de Santiago tiene asignado 20.000 millones para el 2024. Sí. Escuchó bien. 20.000 millones de pesos para el 2024. Se recuerda que en el pasado mes de julio se dio a conocer la información de que iniciaron las pruebas de validación de fábrica desde la compañía Alstom Canadá. El monorriel de Santiago tendrá capacidad para transportar unos 20.000 pasajeros por hora en cada dirección. Este medio de transporte pretende impactar de manera directa a más de 500.000 personas, reduciendo en un 30% el gasto del transporte, reducción de la congestión, aumento de la productividad y la disminución del impacto ambiental, y la idea es que esté listo para finales del 2024. Así es que los ojos para Santiago.
Así es. Bueno, y Luis Abinader está en Nueva York. En su agenda en la ciudad de Nueva York, va a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahí va a tener pues una participación también, ¿sabías, Rey, inaugurando una sucursal de Banco de Reservas?
Están en eso.
Están en eso.
Y sí, ampliando el alcance de este banco dominicano.
Así es, así que veamos las informaciones que trae y los los acuerdos que puede venir de la ONU, porque va a hablar con Canadá y con Kenia al respecto de Haití. Y sobre Haití, entonces, el ministro haitiano de Agricultura daría la razón a Abinader sobre la construcción de canal. Publicación del medio haitiano Gazette refiere que actualmente las autoridades dominicanas están en posesión de un documento estatal filtrado en el que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, habría coincidido con el presidente dominicano. El ministro haitiano de Agricultura, Brady Charlot, daría la razón al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en un documento estatal en el que especifica que la construcción del canal en el río Masacre por parte de los haitianos es inapropiada. Según una reseña del medio Gazette Haití, actualmente las autoridades dominicanas están en posesión de este documento y esto entonces el ministro de Agricultura habría coincidido con esta postura del presidente dominicano Luis Abinader sobre sus preocupaciones acerca de la construcción de un canal en el río Masacre. Hasta ahora, según el documento, que es supuestamente secreto, pero ya se sabe que existe y más o menos lo que dice, la construcción del canal en el río Masacre por parte de los haitianos es inapropiada.
Bueno, y seguimos en otra información que también es que este tema de la migración es algo terrible. De verdad que sí, es como el gran mal de este tiempo. Un campamento instalado a unos pasos del muro fronterizo en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, en el que se encontraban unos 300 migrantes desde hace 2 días, con la esperanza de que abrieran las puertas para el paso legal, fue disuelto este martes por la Guardia Nacional de Estados Unidos. Uh-huh. Los migrantes señalaron que algunos de ellos fueron desalojados con violencia y otros encañonados por elementos de la Guardia Nacional sin que autoridades de migración llegaran al lugar en los más de 2 días que permanecieron en este sitio. Además, dijeron sentirse acorralados entre la violencia de México y la que ejercen sobre ellos los guardias de Estados Unidos. Durante el desalojo, EFE pudo constatar que elementos de la Guardia Nacional se dirigían a los migrantes en un tono violento y con palabras altisonantes. Amenazan con armas de fuego. No puedes hacer eso en la vida. Palabras obscenas. Estamos amenazados por ambos lados, tanto por México, porque es muy peligroso, como por Estados Unidos. Ahora vamos a ir por otra puerta, a ver si podemos entrar por allá. Así hablaba el venezolano Pedro Enríquez. Esto es terrible. Y nosotros como humanidad tenemos que hacer ese ejercicio reflexivo. Porque nadie se quiere ir de su país. Si usted está bien en su país, usted se queda aquí tranquilo. Y lo que hay que observar es precisamente cómo cada país que tiene sus recursos hace que los recursos de ese país sean para los habitantes de ese país las mejores condiciones posible. Y eso va a permitir que los que estén ahí pues puedan desarrollarse. Miren, en Haití están los recursos que necesitan los haitianos para tener su vida. En Dominicana están los recursos que necesitamos los dominicanos. Y así en cada país, si se... Y eso es, por supuesto, muy utópico, muy ilusorio pensarlo. Y así cada país, pero lo que estamos viendo es que la gente no encuentra en su país lo que necesita y se va a otro lugar, se mueve y llega a un punto donde tenemos una movilidad. La migración es algo histórico, es decir, la gente se va moviendo. Pero lo que estamos viendo en las últimas décadas es que es un movimiento no natural.
Y desesperado, además.
Exactamente. Entonces, esto hace que los lugares que tienen los recursos más o menos estructurados, pues llegan a un punto de colapso, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en la ciudad de Nueva York, donde todo el mundo arranca para allá. O lo que estamos viendo en Europa, donde hay islas donde está llegando una cantidad de migrantes mayor a la población de los que viven ahí.
Sí.
¿Son los migrantes culpables? No, cada quien está buscándole la forma, está buscándole la vuelta. Ahora son los gobiernos los que tienen que dar respuesta a eso. Es el sistema que hemos creado que tiene que buscarle una respuesta a esto que es tan complejo.
Sí, y una colaboración más humanitaria y menos burocrática. Porque también está eso de que el país más fuerte quiere doblegar al más débil e imponer sus condiciones para entonces ayudarlo. Sí, estamos hablando aquí utopía, pero sería lo ideal. Qué bonito sería.
Así es.
Mira, Rey, la Dirección General de Bienes Nacionales dio a conocer ayer los primeros avances de un censo. ¿Recuerdas que mencionamos en una ocasión que se estaba haciendo un censo de muebles, de bienes muebles e inmuebles del Estado? Bueno, pues dieron a conocer los primeros avances del primer Censo Nacional de Muebles e Inmuebles del Estado, el cual arroja datos sobre la cantidad y el valor de las propiedades que posee el Estado dominicano en el área gubernamental. Y durante este encuentro, el director de Bienes Nacionales y Ejecutivo del Consejo Nacional del Azúcar, Rafael Burgos, manifestó que en esta primera fase ha sido cuantificado el 98% de las propiedades del Estado. Este censo reveló que 43.207 bienes inmuebles del Estado dominicano que no estaban contabilizados y que una parte de estos muebles que ya han sido cuantificados, pues tienen un valor que asciende a los 450 mil millones de pesos. El país conocerá en muy breve tiempo todo lo que tiene el Estado dominicano invertido en infraestructuras, que son todas las infraestructuras estatales del gobierno central y de los gobiernos municipales. Detalló que en la primera fase de dicho censo designó comisionados provinciales a nivel nacional, alcaldes y gobernadores, y también los distritos municipales, con el fin de que dirijan la recolección de las informaciones consignadas en un formulario censal. El ejecutivo del CEA sostuvo que pronto se van a conocer los valores de la segunda fase del censo, en la que participaron 740 instituciones. En esta segunda fase se van a incluir bienes intangibles, o sea, concesiones, franquicias, valores, licencias, permisos, entre otros. Qué interesante. Agregó que la tercera etapa, que está por iniciar, consiste en la valoración, entonces, de toda la información levantada, para lo que contarán con la asistencia de organismos internacionales. Este funcionario valoró que la importancia de este censo radica en que al final del mismo, la República Dominicana sabrá con qué cuenta, y en esa medida se le va a asignar un valor real a los bienes inmuebles y los bienes muebles, como le dicen.
Así es.
Sí, bueno. ¿Qué son? ¿Qué tenemos? ¿Dónde están? Sí, eso está muy bien.
Hay muchos edificios por ahí que...
que pudieran donarse para academias, para sí, pero tenemos que saber.
Y también hay muchas propiedades que el mismo gobierno está rentando a unos costos impresionantes cuando hay otros inmuebles que están ahí, simplemente
que se pueden ocupar.
Sí, mira, y eso es importante. Y tú estás hablando de muebles, de inmuebles, es decir, de edificios, de casas. Sí, ¿eh? Okay. Pero también eso hay que ponerlo con los vehículos. Mira, por ejemplo, ahí yo he estado viendo en estos últimos días un autobús del Senado de la República, viejo, abandonado, que está por ahí, por la Kennedy, por ahí detrás, por esa zona medio residencial, un poco industrial. Y yo digo, ¿pero qué hace este autobús del Senado de la República abandonado en esta esquina? No sé desde cuándo eso está ahí. Me imagino que los lugareños sí saben desde cuándo eso andará por ahí. Pero, por ejemplo, si el autobús está dañado, que lo lleven al taller. Si ya está como chatarra, bueno, pues que lo pongan donde debe ser. Pero un autobús de eso, de 52 pasajeros,
sí, bien grande,
en una calle estrecha, y se ve que tiene tiempo ahí. Entonces, eso es descontrol. Uh-huh. Y así eso por mencionar una cosa. Pero en cada momento vemos vehículos descuidados, cosa que se le dañó algo y se quedó ahí, porque a lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta.
No, y nosotros tenemos serios fallos de mantenimiento. Aquí adquirimos una flotilla para no sé qué, las motocicletas Harley Davidson aquellas para no sé qué cosa. Aquí adquirimos muy fácil.
Sí, pero luego el mantenimiento.
Pero el mantenimiento no lo hacemos.
Mira, y cerramos este momentito de información con algo que hay que prestarle mucha atención. A pesar del convenio firmado hace 5 meses que prohibía la aplicación de pesticidas en horario escolar para evitar intoxicaciones estudiantiles, parceleros de San Francisco de Macorís continúan violando este consenso. El último caso se registró el pasado miércoles, cuando 15 estudiantes, 17 maestros y 7 miembros del personal de apoyo y administrativo del Centro Educativo Juan Emilio Bosch Gaviño resultaron afectados. Así lo informó Robert Frías, presidente de la ADP de San Francisco, quien mediante un comunicado indicó que el hecho ocurrió a eso de las 8:30 de ese día, cuando una avioneta fumigadora sobrevolaba el espacio aéreo del plantel estudiantil. Este señor declaró al periódico Listín Diario que aunque se llegó a consenso para evitar esta problemática, las autoridades no aplican ningún tipo de sanción a los agricultores que continúan fumigando en horario escolar, aplicando los productos sin importar las consecuencias. Señores, esto es grave. Primero, porque el tema de los pesticidas y de los pesticidas que le tiran a los alimentos que luego uno ingiere, ya la ciencia ha avanzado mucho y la agricultura ha evolucionado bastante para que sigamos echándole veneno a los alimentos que luego usted y yo no vamos a comer.
Así es.
Eso es por un lado. Pero por otro, está el tema del impacto que eso tiene en la población. Es decir, si ahí hay una escuela con profesores, con estudiantes, es decir, movimiento humano activo, ¿cómo vas a borrar en esa avionetica que es a vuelo raso, bajito, lanzando ese pesticida? Hermano, hay horarios, hay momentos, y si ya se llegó a un acuerdo, es decir, esto es causa y consecuencia, resultado, 15 estudiantes, 17 maestros y 7 miembros del personal afectados por una actitud irresponsable. Entonces, pero como eso pasa por allá, por San Francisco de Macorís, entonces eso hay que observarlo. Así cerramos este momentito de informaciones. ¿Tienes una más?
Sí, te voy a contar. Mira, los exponentes dominicanos de la música urbana brillaron por su ausencia en los nominados al Latin Grammy 2023.
Qué bien.
Sí, bueno.
Digo que qué bien.
Sí.
Lo que se premie tiene que ser lo mejor de lo nuestro.
Lo mejor de lo nuestro. Y hay representantes entonces, sí, dominicanos de la música tropical que llevan la voz cantante. Entonces, felicitar desde aquí, mira, a nominados como Techi Fatule, que no cabe de alegría porque tiene una nominación.
Claro.
Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Pavel Núñez, Manny Cruz, Ilegales, Vicente García, Barak y Sergio Vargas. Es la lista de 10 dominicanos de cara a la premiación, todos con diferentes proyectos musicales que fueron lanzados durante el 2023.
Esas son
qué
buenas
alegría
noticias.
Y felicidades.
Y es así como la representación dominicana. No conozco a Barak, ese nombre no lo había escuchado, pero a los otros sí los conozco. Vicente García, Manny Cruz, Pavel, Camino al Sol Oyente,
sí,
y conectado siempre.
Sí.
Felicidades, Juan Luis Guerra, Techi, Romeo, muy bien. Eso forma parte de la vida. Pues seguimos con música aquí.